En realidad, este Día de las Fuerzas Armadas es el día de todos, porque es el día de quienes nos defienden a nosotros, quienes nos representan a nosotros y quienes en misiones en el exterior defienden los intereses de todos los españoles. Justamente hoy, Día de las Fuerzas Armadas con desfile en Sevilla, se conmemoran los 30 años de misiones españolas en el exterior. Y quizá hay una persona en este recorrido que se ha hecho particularmente conocida, que constituye un emblema de los ejércitos españoles. Don Miguel Ángel Franco, de 44 años, ha estado 21 de ellos al servicio de España en Bosnia, en Kosovo, en Líbano, en Afganistán, en Túnez, en Somalia, en Mali, y concretamente en Mali, donde defendió a un montón de personas en bañador, porque la cosa, el ataque yihadista tuvo lugar en un resort, en un digamos un centro de esparcimiento de playa donde estaban él y varios compañeros, pues le hizo, como decía antes yo, muy famoso. Don Miguel Ángel Franco es comandante del Ejército de Tierra. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Qué satisfacción saludarlo. ¿No se cansa ya de tantas entrevistas?
Bueno, dicen que el halago debilita, ¿no? Pero siempre recibir el cariño y por supuesto, el que me hayáis que hayáis contado conmigo siempre es un honor y un placer, y más en este día especial para nosotros.
Efectivamente, porque yo creo que se pone rostro a algo que de otra manera pues puede quedar reducido a soldaditos de plomo o a teorías, pero detrás de todo esto hay hombres y mujeres, verdaderamente. Van a cumplirse 2 años de lo que aconteció en Mali, en aquel resort. Lo habrá contado cientos de veces, pero seguro que los oyentes de COPE le agradecen que lo haga una vez más. Cuéntenos, estaba una tarde a las 3:30, pues al sol, ¿verdad?
Al sol y a un sol intenso, ¿no? Pues el sol africano es casi uno de los enemigos ya de por sí. Pero sí, era la hora de la siesta. Además, ese día la fortuna o tal vez algo que rondaba en mi cabeza me hizo que no estuviera totalmente relajado o dormido. Era una hora típica de siesta y eso fue un poco también lo que nos hizo salir de esa circunstancia, ¿no?
Porque usted estaba con otros 12 compañeros de la misión de adiestramiento de la Unión Europea.
Así es.
Tengo entendido que en su caso, junto a la piscina y oyendo música.
Yo estaba, estábamos un poco todos esparcidos alrededor de la piscina, unos pues haciendo, con algún ordenador, adelantando trabajo. En mi caso, pues estaba escuchando música, recostado en una tumbona, y bueno, la verdad es que fue mi único arma en ese momento era coger el móvil y salir hacia la dirección que yo pensé que iba a salvarnos y un poco activar al resto del personal. Porque
usted lo que oye en un primer momento son disparos.
Claro, oigo pues unos disparos a través de la música y lo que pasa es que los identifico rápidamente con un ataque. Eso sí que fue algo que agradeció mucho la gente, porque en una situación de estas mueren muchas personas por el efecto de bloqueo, ¿no? De
claro,
mirarse unos a otros, de no saber qué hacer.
¿Usted por qué supo que les atacaba un grupo yihadista o un grupo del tipo que fuese, claro?
Bueno, en estos sitios, evidentemente, el estar en un resort y frecuentado por personal extranjero ya es un poco una circunstancia para tener en cuenta y estar, ajá, un poco más alerta de lo normal.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, en ese momento yo sí que tengo esa deformación profesional de cuando voy a un sitio no relajarme del todo, perder un poco de tiempo en analizar por dónde me atacaría, por dónde me iría. Y esto en esta ocasión, la verdad es que salvó vidas, porque el paso de decidir y de ponerse a hacer cosas fue casi inmediato, no hubo casi momento ese de bloqueo, de duda o de
Y dígame huida. Una cosa, en su caso, aunque estaban descansando, ¿cómo es que no tenían armas cerca? Quiero decir, en un entorno tan agresivo.
Mire, en esta misión en concreto, la Unión Europea había hace una especie de reuniones y una especie de inspecciones para determinar qué sitios reúnen las condiciones para ir a descansar en determinadas horas muy concretas, ¿no? Uh-huh. En este caso, la seguridad del recinto se había estudiado como suficiente para protegernos, al personal civil y a todos los visitantes. Uh-huh. Ese día, pues bueno, algo debió fallar, desde luego, el dispositivo de seguridad que, bueno, estaba a cargo de las Fuerzas Armadas malienses, ¿no?
Claro, me imagino que para un militar el verse ante ese ataque y desarmado tiene que ser una gran desolación.
Es la situación, digamos, de pasar de ser una víctima más, como un ciudadano cualquiera, porque
claro,
no tiene más armas que sus piernas y salir de la zona de fuego. Mm.
En ese momento había 50 personas y los trabajadores del hotel y usted, bueno, cuéntenos exactamente qué es lo que hizo.
Pues mire, entre los 12 componentes de la Unión Europea, la norma en ese momento era que al menos uno de ellos debía llevar un arma corta, una pistola.
Ajá.
Esa era como medida de autoprotección pues en los traslados, fundamentalmente.
Sí.
Entonces, las circunstancias hicieron que en uno de los saltos de huida, íbamos buscando abrigos y sitios donde escondernos y yo iba más o menos indicando los sitios que yo veía donde podíamos, no ser detectados.
Guarecerse, sí, esconderse.
Sí. Y otra vez la fortuna, el azar, porque en ese momento hizo que entre los 6 que nos encontrábamos en un momento en un cobijo, un oficial del ejército húngaro, pues bueno, de nuestra organización, tenía una mochila y yo supuse que había cogido la mochila porque llevaría un arma.
Sí.
Porque ahí... Y fue ese momento mágico que realmente nos salvó casi la vida también a todos.
Porque el húngaro le pasó la pistola.
Claro, yo le pregunté, le dije, ¿qué llevas ahí? ¿Llevas un arma? Mi obsesión era hacerme con algún tipo de arma. Porque
claro.
Si no teníamos nada que hacer. Y le pregunté, le dije, ¿sí lleva un arma? Me dijo que sí, que lleva un arma. Le dije, sácala. Y ahí se produjo ese momento mágico que digo yo, porque nos miramos a la cara, casi no hubo...
conversación.
Diálogo. Nos miramos, él me vio a mí con ganas, digamos, de resolver el asunto, y él, pues, por sus limitaciones, pues, no se vio capaz de hacerlo.
Sí.
Entonces yo le dije que si me dejaba su arma, que si la podía usar, y él me hizo el relevo, me dijo que sí, y me la pasó.
Uh-huh.
Y ahí ya se produjo... Ya por lo menos, ya ahí, de hecho, les dije, bueno, que sepáis que nos vamos a salvar, que confiad, que nos vamos a salvar.
Bueno, era ya mucho decir de su parte, teniendo en cuenta que ellos eran multitud y usted estaba solo. Y tengo entendido que en determinados momentos, pues ve cómo se acercan.
Sí, y casi inmediatamente después de recibir el arma, me indica otro teniente coronel, me dice que miré hacia abajo y por un camino que se aproximaba al lugar donde estábamos, pues ya se está acercando un yihadista, pues buscando mirando de lado a lado, buscando...
Una víctima.
Víctimas, claro.
¿Y
ellos realmente les su intención, yo creo, era habernos rodeado, ¿no? Como suelen hacer en su modus operandi, digamos. Su forma de actuación a lo mejor era habernos embalsado a los 50 y bueno, y luego pues poco
pues,
a poco
pues haberlo matado.
Noticia, efectivamente, a habernos matado.
Y...
Pero no le sale bien por romper el cerco, eso también me lo agradeció mucha gente, el dar la señal de alerta temprano y el dirigir a la gente hacia el lugar donde yo pensaba que era el lugar de huida, pues eso sí que lo agradeció mucho a la gente, que activara y que realmente consiguiera que no nos acercaran.
Hmm. Y hay un momento en el que percibe que uno de los terroristas se va acercando y decide hacerle frente.
Claro, no quedaba de otro. Además, era la manera de proteger a todos los que estaban cobijados en la colina.
Hmm.
Entonces, claro, estaba en desventaja con él, numérica, porque yo oía muchos disparos. Yo no sabía muy bien a ciencia cierta cuántos podían llegar a ser, pero yo había calculado 4 o 5.
Hmm.
Y entonces, bueno, yo al que vi fue al que se empezó a acercar.
Con un Kalashnikov, el sujeto.
Claro, iba con un Kalashnikov, con munición así en los hombros. Y no me queda otra que esperar, porque ahí estaba un poco la sangre fría de no adelantarme a mis deseos de acabar con esa situación. Entonces, tuve que esperar a que se acercara, puesto que mi alcance, digamos, de mi alma, pues no tenía nada que hacer con el suyo. Uh-huh. Y respiré, les indiqué a los demás lo que debían hacer cuando yo me levantara y así fue.
¿Y qué ocurrió? ¿Usted esperó a que él se acercase y en ese momento le disparó?
No, él realmente cuando estaba a una distancia entre 20 y 15 metros, él ya nos vio, ya fue él el que nos vio, vio un tumulto de gente, ¿no? Uh-huh. Estábamos apelotonados casi unos encima de otros. Y él entonces vio, apuntó hacia mi dirección y yo al mismo tiempo me levanté y se produjo otro milagro más, otro momento casi inexplicable, que fue el que no aceptara darme.
O sea, pero él digamos, utilizó el arma.
Sí, sí, claro.
Uh-huh. En ese momento usted no pudo disparar.
Sí, sí, sí. Nos disparamos mutuamente y, uh-huh. y claro, yo pude neutralizar el ataque y fue cuando él, digamos que se me... Había una maleza, se tambaleó, se metió hacia una maleza. Yo realmente no sabía el resultado de la acción, pero...
Sí, sí, sí.
Me empezó a disparar otro al cual no llegué a ver,
sí.
Pero volví a recibir más disparos y ya de ahí empecé a saltar hacia atrás, todavía no sé cómo, salí otra vez de ahí. Y ese sí que ya, ese momento de ese subir a la colina hacia atrás, no... Realmente no recuerdo. No recuerdo
porque el comandante estaba herido en los pies, recordemos que iba descalzo, estaba perdiendo sangre de los impactos de las balas y evidentemente pues fue el grupo el que no le abandonó. Tengo entendido que en concreto un par de mujeres se negaron a dejarle atrás.
Sí, bueno, yo realmente impactos no recibí. Las únicas heridas que sufrí, como usted dice, es la abrasión y realmente me levanté pues la piel de la planta, ¿no?
¿Y cómo es que no recuerda nada?
Bueno, porque cuando se produce el enfrentamiento uno sale sale corriendo, es un efecto instintivo de saltar, brincar. Yo creo que me caí porque luego tenía las rodillas también lastimadas y con heridas y realmente fue a las personas que me encontraba a mi paso, porque mi obsesión era volver a ganar distancia y tiempo y volver a buscar escondites. Entonces, sí. A las personas que iban subiendo con demasiado esmero, a mi entender, que iban mirando al suelo, y yo pensaba que esa acción que yo había tenido debía servirnos para volver a coger mucha distancia y volver a escondernos. Entonces, yo les animaba, les decía, no, andando no, a correr. Y yo corría con mucho dolor, pero bueno, en ese momento, de verdad, el cuerpo humano es espectacular lo que puede llegar a hacer, porque luego sí que cuando a las 3 horas y media, porque el ataque duró bastante, hasta que consiguieron rescatarnos, pues fue ese momento final, cuando habían pasado esas 3 horas, 3 horas y media, que yo decidí abandonar esa otra posición, porque tenía claro más o menos dónde estaba el equipo de rescate. Fue cuando me levanto y veo que toda esa adrenalina que me había sacado de ese momento había disminuido, en fin, la sangre había bajado a los pies. Entonces, realmente me levanto y me caigo al suelo. Ahí es el momento en el que yo digo, bueno, puedo llegar a echar por tierra todo lo bueno que he hecho. Entonces, les digo al grupo que me dejen, que se vayan, que yo llevo el arma, me quedan 4 cartuchos y que puedo... Pues sí, puedo intentar sobrevivir con eso. Les mando hacia arriba y como usted dice, ¿no? Las mujeres siempre tienen ese instinto de protección y que realmente ellas se negaban a dejarme. Yo recuerdo que eran las dos, digamos, últimas, que se volvían, se daban la vuelta, me decían cómo estaba, yo les insistía, ¿no? Subí.
Y así fueron, fíjese, a las 6 llegó el equipo de rescate, llevaban 2 horas y media huyendo, o sea, verdaderamente extenuados. Durante ese ataque murieron 5 personas, pero desde luego si no hubiese intervenido don Miguel Ángel Franco, pues hubiera sido muchísimas más, y evidentemente eso le mereció la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo y la Medalla de Servicios Meritorios de la Unión Europea. La verdad es que es extraordinario, don Miguel Ángel, le agradecemos enormemente que haya tenido la paciencia de contárnoslo de nuevo, pero hace sentir sentirse muy orgullosos del trabajo que usted desempeña, de la formación que tiene, de su valor, en definitiva, y aliviados porque hombres y mujeres así nos protegen, que nunca se sabe lo que vamos a padecer. Don Miguel Ángel Franco, enhorabuena en este Día de las Fuerzas Armadas y que verdaderamente recupere la sensación de que nos sentimos orgullosos de usted.
Pues muchísimas gracias, Cristina. Yo sí que quisiera rendir un homenaje. Yo soy un poco, puedo llegar a ser la cabeza visible pues por la repercusión mediática que tuvo el hecho, puesto que se produjo en un sitio público, pero rendir homenaje a todos aquellos héroes y heroínas que están en la sombra, que trabajan día a día y que muchas veces solo el mero hecho de afrontar tan siquiera las misiones y de separarse de la familia, de situaciones complicadas, en fin, ya es una pequeña heroicidad. Entonces,
efectivamente.
Yo quiero hacerles partícipes de mi, digamos, de este agradecimiento que usted me hace y de la sociedad.
Enhorabuena, comandante. Muchísimas gracias y feliz día.
Gracias a usted.
Adiós.
Adiós. Adiós.